El mensaje de esta mañana, hemos estado hablando todos estos domingos acerca del poder para avanzar. Hemos estado hablando acerca del poder para perdonar. Hablamos el domingo pasado del poder de la resurrección. Y hoy quiero hablarles acerca del poder de la restitución. El poder de la restitución es el tema bajo el cual hoy quiero predicarles en esta mañana. Mi oración es que sea el Señor hablando a cada uno de sus vidas y a cada uno de sus corazones, y que esta palabra pueda ser de sustento para cada una de las familias que hoy nos acompañan. La Biblia nos enseña, iglesia, claramente acerca del tema de la restitución. Y déjeme decirle que a nivel de la Biblia existen dos tipos de restitución. Pero de la que quiero hablarles específicamente en esta mañana es de aquella obra poderosa que Dios quiere hacer en la vida de aquellos que, a pesar de que caminaron bien, a pesar de que fueron fieles, temporalmente han sido despojados, han perdido algo injustamente. Estoy hablándoles entonces de restitución. Restitución es recuperar lo que antes se tenía. Restitución tiene que ver con recibir algo que se perdió. Por lo tanto, ya lo teníamos, pero por alguna razón lo perdimos, lo extraviamos o de forma injusta nos lo quitaron. Entonces, hoy quiero abordar este tema desde la perspectiva bíblica y poder traer un mensaje a su corazón para que usted pueda ver hacia adelante, sin importar lo que haya perdido, sin importar lo que le hayan quitado, que usted pueda ver hacia adelante con esperanza, que usted pueda ver hacia adelante y mantener su mirada fija en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque Él es un Dios justo, porque Él no desampara a sus hijos, porque hay muchos que pensaron que se habían salido con la suya, porque hay muchos que pensaron que siendo más listos, más astutos o más inteligentes, según su inteligencia, pudieron haberle ganado, pudieron haberle tomado algún tipo de ventaja. Pero ¿sabe qué? A Dios nadie le puede ganar, a Dios nadie puede jugar con Él. Y por lo tanto, si usted es su hijo, cuando decidieron meterse con usted, decidieron también meterse con Dios. Amén. Así que Jesús, en este sentido, enseñó acerca del poder de la restitución. En relación a esto, quiero pedirle que me acompañe, por favor, en Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, verso 28. Vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 30. Voy a citar la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Y mire lo que dice esta porción de la Biblia. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. En este caso, ellos voluntariamente renunciaron a lo que tenían por la causa de Cristo. Pero déjeme decirle, iglesia, que hay muchos que no renunciaron voluntariamente, sino que de forma involuntaria le quitaron algo, le sustrajeron algo, le robaron algo o lo despojaron de algo. Pero en este caso, los discípulos dicen: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero y de la vida eterna. ¿Sabe? Dios está en control, y cuando nosotros decidimos renunciar a algo de forma voluntaria, por la causa de Él, Él es quien toma el control y nos habla de un tipo de restitución en la cual vamos a recibir 100 veces más ahora en este tiempo. Luego viene la vida eterna, luego viene ese tiempo glorioso que vamos a estar con Él. Pero el libro de Proverbios dice que el justo será recompensado aquí en la tierra. Muchas veces se habla acerca de la recompensa eterna, de los mares de cristales y de toda la gloria eterna que vamos a recibir en la presencia del Señor. Pero dice la Biblia que el justo será recompensado aquí en la tierra. Aquel que esté firme, mire que no caiga. Entonces tus ojos van a ver la bendición del Señor. No importa aquello que te hayan despojado, no importa aquello que te hayan quitado, Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios que paga 100 veces más a aquel que algo perdió, a aquel que dejó de tener por alguna razón lo que tenía. Entonces, este es un tema en donde lleva implícito mucha injusticia, en donde lleva implícito la ventaja que muchos pudieron haber tomado sobre ti en alguna circunstancia en específico. Pero para entender lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje de Marcos, debemos en primer lugar definir lo que la palabra restituir significa. El diccionario la define como devolver una cosa a su dueño, restablecer una cosa en su estado anterior, volver al lugar de donde había salido. Y si la situación de pérdida es de género pecuniario, por lo tanto hay un interés. Entonces Dios es el Dios de la restitución. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que ha perdido algo. Yo no sé si alguien en esta mañana tuvo que cerrar un negocio, tuvo que dar por perdido alguna deuda, algún préstamo que en algún momento hizo, alguna relación, algo que perdió, algo de lo cual te despojaron, algo de lo cual tú no estabas dispuesto a ceder, pero te lo quitaron. Entonces restituir significa devolver, restaurar, reivindicar, de la manera que lo quieras entender. Dios habla de restitución, Dios habla de una recompensa aquí en la tierra y de cómo Dios honra a aquellos que le honran. Dele fuerte palmas al Señor en esta mañana. Si somos detallistas en la lectura que acabamos de hacer, nos podemos dar cuenta que Jesús dice que nadie que haya dejado todo por el Señor y la causa del Evangelio quedará sin ser restituido. Hay muchos que lo que han padecido es vergüenza. Hay muchos que lo que han padecido son humillaciones. Dios va a restituir y va a restaurar tu honra. Dios va a restaurar tu dignidad. Dios va a levantar tu cabeza, Dios va a honrar, porque dice la Biblia que sus hijos no serán avergonzados. El salmista David dijo: aquel que confía en Jehová no padecerá vergüenza. Quizás los vituperios ahora te están agobiando, quizás las circunstancias que hoy viven sientes como una pesada carga sobre ti, pero la promesa de restitución de Jesús es del 100 por 1, o sea que el interés es del 10,000% para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Jesús dice. Ahora bien, todo esto no ha venido fácil o en forma gratuita. Hubo un precio que pagar, porque para que se me devuelva algo, escúcheme bien, primero tuve que haber perdido algo injustamente. Para yo recuperar algo significa que primero fue mío. Amén. Entonces, para que se me restaure algo, primero tuve que haber sido dañado injustamente. Para que se me reivindique, primero tuve que ser eliminado. Quizás de esa planilla, desplazado, ignorado, rechazado, despojado de algún cargo. Te quitaron de una posición o de un lugar injustamente. Todo este proceso de despojo seguramente tuvo que haber producido heridas. Lo que perdiste muy probablemente pudo haber producido dolor, angustia, frustración, quizás seguramente vergüenza, lágrimas, tristeza, debido a que las pérdidas no fueron voluntarias. No fue un acto de renuncia que tú hiciste, es que te despojaron de eso. De forma involuntaria, donde perdiste lo que no querías perder. Entonces, la angustia interior muchas veces genera confusión, y esa confusión crece debido a que todo lo que estamos pasando viene como resultado de algo que muchas veces tú no provocaste, de algo que tú no hiciste, de algo que tú no quisiste que pasara. Muchos pudieron haber obrado de buena fe. Lo pudiste haber hecho con las mejores intenciones, pero aún así te defraudaron, te fallaron, te estafaron, te embaucaron. Lo más difícil de esto es cuando tú recibes una traición o tú eres despojado de algo cuando tú no hiciste nada para que eso se produjera. Cuando esa es una reacción de la mala intención de alguien en contra tuya, en donde tú estabas bien, en donde tú no querías eso, mas sin embargo todo se fue por la tangente y terminaste siendo severamente afectado. Así que cuando tratabas de ayudar o de servir a otros, incluso te entregaste por completo a una empresa, a una profesión, a una relación, o incluso a un matrimonio donde diste lo mejor de ti, donde te entregaste por completo, sin reservas. Diste lo mejor de ti y aún así terminaste sufriendo un daño irreparable. La palabra de Dios nos dice que el causante de las mayores pérdidas en nuestras vidas es el enemigo. El libro de Juan, capítulo 10, verso 10, nos dice que el enemigo se llama ladrón y que él lo único que sabe hacer es robar, matar y destruir. Por lo tanto, no podemos negar ni tampoco ignorar sus maquinaciones. Tenemos que estar claros de que nuestra lucha es espiritual, y aunque las personas que nos están haciendo daño son reales, pero detrás de ellos muchas veces está actuando el enemigo. Muchas veces no son ellos, sino que son instrumentos del enemigo para hacerte daño, para atracarte. Y cuando el enemigo sabe que hay un cristiano fiel, entonces quiere matarlo lentamente y destruirlo totalmente. Es por eso que muchas veces sientes que los ataques en contra tuya van con tanta fuerza, porque eso te indica que el enemigo no está jugando. Eso indica que el enemigo quiere destruirte, quiere golpear fuerte tu matrimonio, quiere golpearte bajo, tocando a tus hijos por medio de una enfermedad, por medio de una adicción, por medio de alguna circunstancia. El enemigo quiere robarte la paz. Tienes que entender que el propósito del enemigo es desestabilizarte, porque él ha venido a robar, a matar y a destruir. El enemigo utiliza muchas veces a personas incrédulas, no convertidos, para cumplir su plan. Pero déjame también decirte que muchas veces va a usar a personas creyentes que están dentro de la misma iglesia, que de forma voluntaria o involuntaria el enemigo los usa para desanimarte. Muchas veces una mala mirada o una falta de sonrisa o la falta de un saludo puede ser motivo para alguien para desequilibrarlo, para hacerlo sentir mal, para hacerlo sentir no bienvenido, para hacerlo sentir no muy cómodo. Pero sabes, tú tienes que entender que hay muchas cosas que Dios está permitiendo en tu vida con un propósito. Cada acto de las vidas de aquellos hombres y mujeres fieles que aman a Dios y que están en las manos del Señor, todo lo que les acontezca es con un propósito, para bendición de ellos. Si no, mira lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Yo quiero leerte la versión Nueva Traducción Viviente en esta mañana. Y mire lo que dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, que Dios permite que muchas veces las circunstancias, aunque parezcan contrarias, cooperen para tu bien. No estás pensando en las amistades que perdiste, pero Dios está diciendo: estoy limpiando tu camino, estoy limpiando tus relaciones, estoy limpiando tus contactos, aquellos en los que tú confiabas, aquellos en los que tú creías, los estoy removiendo porque necesito que mantengas tu mirada fija en mí, que corras a mí, que atiendas mi llamado, porque yo soy tu fiel amigo, porque yo no te voy a dejar, no te voy a engañar, no te voy a desamparar y tampoco te voy a dejar avergonzado. El Señor es tu Dios, Él es tu mejor amigo. No temas ni desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. Te tomo de tu mano derecha y te digo: no temas, yo te ayudo. Hay amistades que quisiéramos recuperar, pero no trates de recuperar lo que Dios ya sacó de tu vida. Amén. Dolió, pero era necesario. Dios te está limpiando. El Señor lo entiende, pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Alguien dijo que nosotros somos el resultado de la influencia de las 5 personas más importantes para nosotros. Entonces, tú te conviertes en aquello de lo cual estás rodeado. Si a tu alrededor hay personas negativas, tú comienzas a cambiar tu actitud y a ser negativo también. Si a tu alrededor hay compañeros tóxicos, entonces comienza a afectar tu actitud en el trabajo. Gente que se está quejando todo el tiempo por el clima, por el salario, por los horarios, por el trabajo, por la carga. Gente que lo único que tiene en su boca es una queja. Gente que lo único que tiene en su boca es desgracia, es muerte, es mala suerte. Palabras de pobreza, palabras de escasez. Escúchame, Dios te está alejando de esas personas porque necesita que tú te parezcas cada vez más a Él. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado. Ustedes van de visita a otro lugar, a otro país, y al poco tiempo, sin darse cuenta, usted ya se le pegó el acento de ese otro país. ¿Quién no se ha ido de vacaciones a Guatemala? Regresa de Guatemala y ya viene hablando cantadito. ¿Verdad? Me hice de novio con mi esposa y ya estaba hablando cantadito yo. Eso quiere decir que las personas que nos rodean tienen la capacidad de afectarnos. Entonces Dios quiere cambiar tu escenario de vida porque quiere rodearte de las personas correctas, porque quiere rodearte, asociarte con las personas correctas. Es un principio de asociación, iglesia, que debemos de entender. No estoy hablando de hacer acepción de personas, estoy hablando de cuidar tu integridad, de cuidar tu corazón, de asociarte de personas que te van a bendecir, de personas que en medio de la crisis te van a decir: oremos. Y no de personas que te van a decir: mira, con un traguito esto se resuelve, con una bien helada ya vas a ver, lo vas a olvidar a ese hombre. Es que no, ese hombre es mío, dice. ¿Sabes? Dios quiere asociarte con las personas correctas. El principio de asociación, yo lo entendí cuando David, teniendo un llamado de rey de parte de Dios, él tuvo que entender que en medio del lugar donde estaba, aún su misma familia lo frenaba. Aún aquellos que estaban a su alrededor, aquellos en los que él podía decir yo confío en ellos, ellos lo frenaban, ellos le obstaculizaban el avance, el crecimiento, el desarrollo. Cuando él se fue a meter a la batalla, le dijeron sus hermanos, ¿qué estás haciendo aquí? Vete de aquí, salte de aquí. Tú has venido para criticar, tú has venido para ver, salte de acá, regrésate para la casa, regrésate donde tú vives, donde a ti te corresponde. Gente que se siente incómodo por tu avance, por tu posición o por tu crecimiento. Entonces tratan de anular tus capacidades. Entonces tratan de invalidar los dones, los talentos, las habilidades que tú tienes. Pero sabes, David no hizo caso a esas voces. David, dice la Biblia, que se fue nada más y nada menos que donde el rey Saúl. Y le dijo, oh rey, que su corazón no desfallezca. Yo iré y pelearé contra ese gigante. ¿Sabes? Antes de enfrentarte a los gigantes, escúcheme bien, y voy a citar al apóstol Kiko, no te metas con la chusma. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero si tú quieres meterte a las grandes ligas, si tú quieres derribar gigantes, si tú quieres pelear con los grandes, entonces tienes que rodearte de reyes. El rey de reyes y señor de señores. Él es quien te va a dar consejo. Él es quien te va a dar fortaleza. Dice la Biblia entonces que salió de donde él estaba y se fue donde el rey Saúl. Busca la compañía del rey. Busca el consejo de un rey. Antes de asociarte con alguien, ve a la presencia del Señor, porque ahí es donde Él te va a enseñar a soñar, porque ahí es donde Él te va a dar una palabra, no basado en tus recursos, ni en tus contactos, ni en tu capacidad, sino basado en los recursos que Él tiene y en la promesa que Él te dio. Entonces Él te enseña a soñar. Entonces debes de entender que si Él te dio un sueño, te dará también la capacidad para poder alcanzarlo. Dios es un Dios hacedor de sueños. Haz de Dios tu mejor socio, haz de Dios tu mejor consejero, tu mejor amigo. Antes de confiar en alguien, confía en Él. Esas amistades que todo el tiempo son, mira, te quiero contar este chambre. En lugar de estar perdiendo tu tiempo en la actualización del último chambre del día, ocupa tu tiempo para estar delante del Señor, porque aquella persona a quien le estás contando tu pena, al irte tú de ahí, se va a reír de ti, se va a reír de lo que hiciste o de lo que te hicieron. Mientras que si tú acudes al Padre, te va a llenar de fortaleza, te va a llenar de propósito, te va a encauzar en su voluntad y te va a hacer avanzar, porque así es como se ganan las batallas, de la mano con el rey, conquistando gigantes, conquistando naciones, porque estás asociado con las personas correctas. En la batalla, los soldados tienen una mentalidad, pero la mentalidad del rey siempre va a ser más grande, siempre va a ser más grande. Recuerdo que me reuní con un amigo pastor para pedirle consejo y decirle, pastor, necesitamos dejar el edificio donde estamos y pasarnos a uno más grande, pero en este edificio más grande vamos a pagar 3 veces más. ¿Qué hago? El pastor me dijo, este amigo me dijo, es imposible, hermano, tú tienes que ser sensato, tú tienes que ser inteligente. No puedes moverte. Espera unos años más ahí donde estás para dar el paso. ¿Sabes? Hubo algo dentro de mí que me inquietó. Porque si bien es cierto, me estaba llamando a la prudencia, pero muchas veces cuando Dios te dio una palabra, debes de hacerle caso a Dios y no a la prudencia. Porque a veces Dios requiere también un poco de fe y un poco de locura para creer en las cosas grandes, en donde íbamos a un edificio y nos decían $7,000 el canon de arrendamiento, pero son $900 de mantenimiento y aparte tiene que pagar los biles, agua, luz y todos los servicios. Me decía, pastor, le tengo un edificio, venga a verlo. Otro corredor, íbamos, $11,000. Yo decía, ¿cómo, Señor? Vinimos a este y era todavía más grande, 120 parqueos, ascensor hasta el cuarto piso. Cuando nos dan la cantidad era imposible, pero teníamos una palabra. Y ese día con los líderes con los que yo estaba, yo les dije, vamos a presentar una oferta. Yo sé el Dios en el que estoy creyendo, así que vamos a presentar esa oferta. No teniendo la capacidad ni los recursos, usted sabe, nos atrevimos a meternos en las grandes ligas, a creer en el Dios grande, en el Dios que nos había prometido, y Él hizo todo lo posible para que nosotros estemos ahora acá, con la comodidad con la que estamos, en el lugar donde estamos. Si llueve, yo ya no tengo la pena que usted se va a mojar. Ya no tengo la pena de que usted no va a encontrar parqueo. Si no encuentra parqueo en el primer nivel, se va al segundo nivel. 120 parqueos a disposición de la iglesia. Pero si no estábamos dispuestos a dejar esa zona de confort, si yo me hubiera hecho rodear de personas con mente chiquita, de personas a quien Dios no les está hablando, hay cosas que gente que está a tu alrededor no va a entender, porque a ellos Dios no les dio la palabra, Dios te la dio a ti. Entonces comienza a soñar y haz a tu socio, al Señor Dios Todopoderoso, que te dio la promesa, porque Él se encargará en cumplirla. ¿Alguien puede decir amén? Así que aquello que tú consideraste es una pérdida, esas relaciones, esas amistades, Dios dice, te estoy limpiando. Te estoy apartando esas personas que no te dejaban avanzar. Hay personas que se convierten en tu vida en un ancla, porque siendo un tremendo barco, un ancla pequeña es capaz de frenarlo, es capaz de pararlo. ¿Sabes qué? Hay muchos que han tenido anclas en sus vidas, teniendo tanto talento, tanto propósito, tantas habilidades, teniendo tanto de parte de Dios. Estás frenado por una pequeña ancla, por esas amistades, por esas relaciones, por esa persona con la cual te dejaste llevar. Cuidado con eso. Debes de entender que Dios es quien está en el asunto. Los amigos de Pablo, cuando lo vieron en la crisis, desaparecieron. Pero el Señor estuvo ahí en sus prisiones para guardarlo y fortalecerlo. Podemos también perder quizás el buen nombre. Pudiste haber perdido tu reputación por lo que sucedió, haya sido cierto o haya sido falso. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto. Y si algo me encanta del apóstol Pablo es que él era uno de los peores que podría Dios haber usado. Él es el sicario más implacable de la historia, de la cual la Biblia habla y que se refiere como el apóstol Pablo. O sea, el menos indicado para predicar o para servirle a Dios. No importa de dónde tú vengas, Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Quizás te sientas incapaz, quizás te sientas inmerecedor, quizás sientas que el lugar te quedó grande, que la camisa te quedó grande, pero si Dios puso tu mirada en ti, ¿quién entonces en contra tuya? Si Dios abrió puertas, nadie las puede cerrar. Si Dios se fijó en ti, es con un propósito. No desestimes el valor que Dios te está dando. No lo desestimes. Pero sabes, el apóstol Pablo fue uno de los peores perseguidores de la iglesia. Más adelante es uno de los hombres a quienes Dios más usa. Es uno de los escritores más amplios en la Biblia y que es más, redactó la mayor parte del Nuevo Testamento del cual hoy tenemos como Biblia. Ese es el apóstol Pablo. Y sabe, el apóstol Pablo se había rodeado con los principales del Congreso en su época. Les había pedido por medio de ellos cartas a los religiosos para ir y buscar a los cristianos, perseguirlos y matarlos en cada una de las sinagogas. Los perseguía y los mataba, era implacable. Tenía estatus, era reconocido socialmente. Pero Pablo después se convierte al evangelio y pierde su honorabilidad, su testimonio, pierde su reputación. Después de codearse con los grandes no lo dejaron ni entrar. Lo rechazaron, lo cortaron, lo desplazaron. Yo no sé qué han hecho contigo, pero quiero decirte que Dios tiene un trabajo contigo. Dios tiene un plan contigo y ese plan todavía no ha terminado. No importa de dónde te desplazaron, Dios va a abrir la puerta y Él dice que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Dios va a honrarte, Dios va a levantarte, Dios va a sacarte adelante, porque así es tu Padre. Él te ama como tú no tienes una idea. Pero mire entonces lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Cuáles cosas? Lo que tenía. Antes él creía que era valioso la opinión de los demás. La opinión de quienes le rodeaban. Porque eso le daba estatus, eso le daba nombre, eso le daba reconocimiento. Pero ¿sabes qué dice el apóstol Pablo? Antes creía que eso era valioso, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Hay otra versión que dice, pero ahora lo considero basura. Antes me preocupaban demasiadas cosas, dice el apóstol Pablo, cosas a las cuales le ponía atención sin importancia. Cuando ahora, a causa del conocimiento de Cristo, considero eso cosa sin valor alguno. Así es que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Quizás las fiestas ya no te rodean, quizás las multitudes, los amigos, las salidas, el reconocimiento ya no está ahí contigo. Pero ¿sabes qué? Ahora el Señor está contigo. Y el Señor va a asegurarse de que tú llegues a tu destino. El Señor va a asegurarse de que tus hijos no se pierdan, de que tu casa salga adelante, de que tus finanzas no sean objeto de robo por parte del enemigo, de que no le abras puertas al enemigo. Entonces el apóstol Pablo dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, dice, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganarme a Cristo. ¿Qué es lo que hoy tú vas a desechar, iglesia? Por causa de Cristo, por causa de su amor por ti, en donde Él se entregó por ti, Él lo dio todo por ti. Ahora la pregunta es, ¿qué tú vas a dar por Él? ¿A qué tú vas a renunciar? Cierra por favor tus ojos y vamos a orar. Padre y buen Dios, damos gracias. Señor, gracias porque tú eres todopoderoso. Porque el poder de la restitución nos enseña que tú eres un Dios justo, nos enseña que tú eres un Dios bueno, que quizás a nosotros ya se nos olvidó la ofensa, Señor, pero a un padre nunca se le olvida la ofensa que hacen en contra de sus hijos. El Señor levanta tu cabeza. El Señor te mira con agrado. El Señor hoy está contigo diciéndote, no temas ni desmayes, porque yo soy tu estandarte, yo soy tu gloria, quien levanta tu cabeza. El propósito de Dios es el que te da significado y valor, sin importar lo que los demás piensen o lo que otros digan. El Señor está aquí sosteniendo tu corazón y afirmándote para que no vuelvas atrás, para que no renuncies a lo que el Señor te ha dado, para que no vuelvas y des un paso atrás. Avanza, iglesia, en aquello que Dios te ha dicho. Despójate de todo lo que sea necesario por la causa de Cristo, por seguirlo a Él, por amarlo a Él, por entregarte a Él, porque Él ya lo dio todo por ti. Él está hoy contigo y hoy se lo decimos a Él, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque tú sabrás dar a cada uno de tus hijos, Señor, ese poder, el poder de la restitución. El poder de entender que tú eres poderoso, Señor. Que tú eres grande. Que tú eres fiel, Señor. Que tú no desamparas a tus hijos. Señor, haz tu obra en nosotros. Y cumple tu propósito en cada familia, en cada uno de tus hijos, en cada uno de aquellos que estamos creyendo en ti, que estamos confiando en ti. Oh, gracias, Señor. Díselo, díselo hoy al Señor. Cántalo, decláraselo. Gracias, Señor. Corazón, díselo a Él en esta mañana. Adora al Señor, cántaselo, levanta tus manos al Rey. Oh, sí, Señor, tu casa te adora, tu casa te alaba, tu casa te exalta, Señor, en esta mañana. Doy mi corazón, yo vivo para ti, palpita mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh, sí, Señor. Ahí donde tú estás, yo quiero cerrar este tiempo y hacer dos llamados. El primero de ellos es para aquellos que han sufrido una pérdida. Yo quiero orar por ese poder de restitución sobre tu vida. Si algo tú perdiste, hoy quiero orar por ti en esta mañana. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Si tú eres esa persona en la cual tú dices, Señor, me lo quitaron injustamente, lo perdí injustamente. Hoy, al ponerte de pie, haces una declaración de fe. Porque hoy estás poniendo tu causa delante del trono de la gracia del Señor, en donde dice el Padre que encontraremos oportuno socorro. Jesucristo es tu abogado y hoy Él pelea por ti. Cada batalla, cada injusticia, cada cosa que hicieron en contra tuya, hoy el poder de la restitución, la misericordia de Dios, la gracia del Padre es sobre tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por cada uno de tus hijos, Señor, por cada uno de aquellos que han perdido algo, aquellos que les quitaron algo, aquellos que les arrebataron algo, aquellos que tuvieron pérdida, robo, hurto. En el nombre poderoso de Jesús, estoy hablando a cada corazón por restitución. Padre, ahora, Señor, tenga usted misericordia y tome esa causa delante de usted para que haga justicia, juicio y equidad en nombre de sus hijos. Exhiba su justicia como la luz del mediodía. Padre, levante a sus hijos, honre al que sufrió vituperio, engaño, difamación, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora oramos por honra, una honra que se devuelve en creces, se restituye ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora el Señor viene cerrando ciclos, viene clausurando ciclos de vergüenza, en donde tuviste la pérdida del nombre, donde tuviste robos, donde tuviste pérdidas financieras. Pero hoy, en el nombre de Jesús, lo ponemos hoy delante del Señor. Padre, mi causa es tuya. La injusticia la ponemos delante de ti. Y ahora, Señor, devuelve, 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 Señor, a tus hijos esa doble honra, esa restitución, esa gloria y esa honra. Levanta sus cabezas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Sí, Señor! Oh. Padre, nos rendimos a ti. Espíritu Santo, llena esta casa. Espíritu de Dios, venga, venga, venga sanando, venga restituyendo, venga liberando ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Su unción, su gracia, ahora. ¡Oh, sí, Señor! Oh, sí, Señor. Señor, queremos vivir para ti. Queremos vivir para tu gloria. Queremos cumplir con tu voluntad y propósito. Gracias, Señor, por todo. Y en todo, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Puede tomar hoy su asiento, iglesia. Mantenga esa actitud de fe, mantenga esa actitud de adoración al Señor. No pierda esa sintonía con Dios. Mantengan hoy sus ojos cerrados y en completa oración al Señor, porque hoy quiero hacer un importante llamado para aquellos que por alguna razón se han alejado del Señor. Si cuando hablamos de pérdida, lo que viene a tu mente es la pérdida de tu relación con Dios, hoy puedes recuperarla. Hoy puedes recuperar la relación con Dios. Puedes recibir perdón, salvación y vida eterna. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahí donde estás, en señal de que deseas reconciliarte con el Señor. Hay alguien que está ahí que dice: yo necesito comenzar de nuevo, necesito recibir su perdón, necesito recibir su gracia. Si tú eres esa persona, el Espíritu Santo está tocando tu vida porque quiere hacerte nuevo, porque quiere hacerte nueva. Si tú eres esa persona, levanta tu mano. Veo aquí una mano levantada. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en esta mañana que dice: yo quiero reconciliarme con el Señor? ¿Hay alguien más? Veo otra mano levantada de una joven. Dios le bendiga. La obra del Espíritu Santo la está haciendo. Hoy el Señor está tocando vidas. Hoy el Señor está sanando corazones en el nombre poderoso de Jesús. Necesito un varón aquí al frente. Hoy vamos a orar, vamos a interceder. Gracias, Señor, porque ha venido la salvación a esta casa. Gracias, Señor, porque hoy hay fiesta en los cielos. Gracias. ¿Habrá alguien más que desea reconciliarse con el Señor? Levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien más? Si usted nos está sintonizando en línea y desea hacer esta oración, por favor escríbanos y háganos saber su decisión hoy por el Señor. ¿Habrá alguien más en esta mañana? En el nombre poderoso de Jesús, ¿hay alguien más en esta mañana? Reciba al Señor, reciba al Señor en su corazón. Hay salvación. El Señor está tocando vidas, el Señor está tocando corazones. Él viene transformando, haciendo cambios. Ese Dios de restitución, ese Dios de cambios está haciendo la obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Usted que levantó su mano, le invito a que hagamos juntos esta oración y le digamos al Señor: Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias, Señor, por este día que tú preparaste para mí, porque hoy tu salvación ha venido a llenar mi vida y a prepararme para la eternidad. Te pido perdón por mis faltas. Me arrepiento, Señor, de cada una de mis malas decisiones. Te pido que a partir de ahora tomes el control de mi vida, de mi mente y de mi corazón, Señor. Padre, sáname hoy de mi pasado y dame aliento de vida en el nombre poderoso de Jesús. Haz tú la obra, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hacer de mí algo nuevo, por ser un Dios de oportunidades y por darme hoy tu perdón, tu salvación y la vida eterna como el mejor regalo de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte palmas, iglesia, al Señor. Celebramos al Señor, lo honramos y damos gracias a Él. Amén y amén.